Bueno, pues mientras que nuestros dos tertulianos que nos faltan están aparcando, que ya les estoy viendo por ahí buscando aparcamiento, que está complicado hoy la mañana, ya está aquí Manolo también. Saludamos a Giovanna Leti, buenos días.
Muy buenos días.
Que ha aparcado perfectamente, porque ha ocupado dos plazas y media, pero ha aparcado perfectamente. Somos machistas, Giovanna.
Sois
dilo.
Sois machista. Cuando mañana veis una mujer que conduce un coche y aparca estupendamente, tenéis que ver algo. Ahora,
¿para cuándo vamos
estupendamente
a
lo vamos?
¿Para cuándo vamos a hacer las prácticas de la marcha atrás? La marcha atrás, circulando.
Tenemos que explicar a la audiencia. Es que yo no aparco en marcha atrás.
No sabe que tiene marcha atrás los coches.
Es que salgo maravillosamente.
Es, como los intermitentes de algunos que están en de decoración, pues ya la marcha atrás.
Para atrás ni para coger impulso.
Atrás nunca.
Don Juan Carlos Recibita, buenos días.
Muy buenos días.
Don Manuel de Prado, buenos días.
Buenos días.
Usted tranquilo que coge el avión, que se nos va para León hoy. Apagar los fuegos, este año ni fuego en el León.
No, ha surgido. Mi padre estaba esperando por la tercera operación de la rodilla, a ver si esta vez queda bien. Sí. Y ayer le avisaron que el jueves iba
a... ¿Prótesis de rodilla?
Sí, pero ya se le operaron una vez, se le rompió un tendón, la misma, le reintervinieron, ahora parece que no acaba de acabarse, se le hincha todos los días un montón. Y han decidido que, bueno, que eso tiene que haber algo que está rechazando y van a abrirle y van a mirar y, bueno, nada.
Es raro porque yo tengo un amigo, un gran amigo mío, que tiene las dos rodillas operadas, una detrás de la otra, un año de diferencia y bueno, la segunda se hace poco que se la operó, pero la primera le quedó de maravilla y la segunda le está quedando muy
bien. Pues esa era la idea. Es, ahora, en vez de ser la tercera operación de la primera rodilla, debería ser la primera de la segunda rodilla, pero...
Porque tiene las dos.
Sí, tiene las dos. Pero nada, bueno, esperemos que todo salga bien, pero el problema es que en verano son los únicos vuelos directos a León que salen los miércoles, precisamente hoy es el primero, y los miércoles de julio, o sea, los dos miércoles que quedan de julio y los de agosto, llevan así 3 años. Digo, pues oye...
¿Y el resto del año está el aeropuerto cerrado o qué?
Hay vuelos a Barcelona, y alguno a Mallorca, pocos, y ya.
Es que hay un aeropuerto en León, hay que echarle valor,
Pues mira, sí, hay que echarle valor. Cuando decidieron hacer el aeropuerto de León, el consorcio de empresarios leoneses promovió incluso una aerolínea leonesa.
¿De Zapatero?
Sí. De
ZP. No nos olvidemos que ZP es de León.
Plus Ultra León.
Plus León.
Y la verdad es que fíjate que yo siempre soy partidario de, bueno, de que si se puede beneficiar a León, pues mejor. Pero la realidad es que en Castilla y León había un aeropuerto de referencia, que era el de Villanubla, que
ya está cerrado, ¿no?
No está cerrado, pero es el de Valladolid, que realmente ahora mismo no tiene muchos más vuelos que el de León. Debe tener, bueno, va a Vinter, sí, y poco más. Debe tener, no sé si tendrá 6 vuelos al día.
Como La Gomera, más o menos.
Bueno, una guagua, una sesión de guagua.
Era una cosa, y dices, vamos a ver, en vez de hacer una autovía en condiciones, que ahora ya la hay, pero cuando se hizo el aeropuerto de León era una carretera nacional normal, en vez de hacer una autovía en condiciones, 100 kilómetros de autovía buena a Villanubla desde León, y la gente podía coger y estimular ese aeropuerto y decir, bueno, ese aeropuerto que en 100 kilómetros de autovía buena desde León, en 100 kilómetros de autovía buena desde Burgos, 120, en 50 que hay desde Palencia, que eso sí había autovía. Y Valladolid, ya coges toda la zona norte de Castilla y León, porque la zona sur se iría para el de Madrid, que queda más a mano. Y estimular ese aeropuerto, pues no, vamos a hacer un aeropuerto en León.
Claro, cuando se independicen, sea la Comunidad 18, el Reino de León.
No, será
aeropuerto de León propio, coño, vamos a ir al Castilla.
Es la época de los aeropuertos. Hace unas semanas estuve en Puerto Llano y resulta que Ciudad Real tiene un aeropuerto, que yo no lo sabía.
Y las películas de Torrente las grabaron.
Y el aeropuerto de Ciudad Real estuvo abierto, de hecho, como 4 o 5 años a aerolíneas de estas de bajo coste.
Se subastó incluso.
Tenemos más aeropuertos de España que Alemania. Don Antolín, buenos días.
Disculpen el retraso, pero hoy me he cogido bastante tráfico.
¿Hay tráfico en julio en esta isla?
No sé.
Hay tráfico en el puerto de La Cruz,
sí,
¿verdad?
La entrada
espantosa.
Al Loro Parque.
Y eso que no hay clases ahora.
Al Loro Parque la gente por la mañana a primera hora.
Hacía mucho tiempo que no había yo tanto tráfico entrando por el puerto de la
Bueno, pues es buena señal, a ver si se reactiva el turismo, porque estos últimos meses no han estado muy bien las cosas.
Está hablando del aeropuerto. Es curioso que hace años hubo una fiebre por construir el aeropuerto. No sé qué motivo habría, pero bueno, alguno de ellos que luego, el famoso de bueno, Castellón, Villarreal, Castellón. Ciudad Real, te comenté de León, alguno más.
El de Teruel,
que
el de Teruel al final tuvo un. Hoy por hoy es el aeropuerto para mantenimiento más importante de todo el sur de Europa.
Se
usaron más como plató, como bien dice, que como aeropuerto. Luego hubo un tema de privatizarlo, empresas privadas, allá hubo muchas cosas de obra pública, ¿no? Pero lo que es contradictorio es que estos gobiernos que tanto nos han metido el tema de la necesidad de reducir el tema de la contaminación, que los aviones contaminan, todo esto de restar, de todos estos políticos del partido de restar que están en el gobierno, que tanto hablaban de que contamina, que no había que coger los aviones, y ellos cogen los Falcon para ir de su casa al supermercado. Y entonces, claro, es una contradicción absoluta. O sea, dicen que los aviones hay que reducirlos a vuelos transoceánicos porque contaminan mucho y se dedicaron a hacer aeropuertos en cada esquina, ¿no? En vez de potenciar otros medios alternativos, como bien dice, puede ser una autovía, puede ser los trenes
de AVE, pero con garantía.
Sí,
con
garantía. Se han cargado un sistema.
Mantenidos.
Se han cargado un sistema que es referencia mundial. Que hasta los árabes venían a comprarnos y los americanos venían a comprarnos el sistema del AVE, lo han dejado reducido a un absoluto, que vemos que la gente que antes lo usaba mucho, que había matado casi el puente aéreo de Madrid, estaba en crisis, digamos, había bajado mucho por el tema del AVE, y la gente ha vuelto a coger el avión porque no se fían del AVE.
En honor a la verdad, los de Restart nada tuvieron que ver con la fiebre aeroportuaria.
No, fueron los de No Podemos.
La fiebre aeroportuaria fue previa a la crisis de 2008, ahí estimuló todo. Es verdad que lo que sí hizo ZP, el aeropuerto de León ya existía, pero era una terminal, pues un poco, bueno, una terminal pequeña, de un aeropuerto pequeño como corresponde. La terminal que hay ahora en el aeropuerto de León, ¿sabéis? La de La Palma.
Sí.
Pues más o menos de ese estilo.
¿El parking?
¿El mayor parking
de Europa?
Pero una super terminal que dices, Dios mío, pero aquí debe de llegar el Concorde, por lo menos. y dices, ¿y para qué? Tiene dos cintas, por si se rompe una, supongo que será, porque nunca se la junta, y dos líneas de facturación, es lo que tiene, no tiene más. Entonces, pero bueno, nada. Y eso es lo que
es el problema que nos está generando a los aeropuertos competitivos, como pueden ser a lo mejor los de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, que no haya luego dinero para invertir, porque hay que mantener toda la infraestructura de AENA, aparte de la T4 de Madrid y la T2 de Barcelona.
Pues en parte, ¿sabes el problema que hay? En parte sí, es verdad eso.
Pues son aeropuertos deficitarios.
Hablamos de aeropuerto Lanzarote. ¿Qué? Que se tiene que tú aterrizas en un terminal para ir al otro terminal, te juega la vida, porque no hay un pasillo, no hay nada que te conecte entre los dos terminales. O sea,
ni tienes parada de taxis en la terminal insular. Tú llegas en la terminal insular y tienes que darle a un botoncito o un teléfono
para que venga uno que está en la terminal internacional.
Absurdo.
No, y luego los costes.
Las inversiones en aeropuerto aquí en la isla, aparte de haber hecho el aeropuerto de La Gomera y la ampliación de la terminal sur, que no está del todo bien, aquí últimamente poco.
Bueno, acá en esta para el sur, lo del sur es de risa. Aquello fue todo cerrado un montón de tiempo, luego lo que hicieron no tenía
sentido
en la escuela. Ahora acaban de sacar el Dora lo acaban de aprobar otra vez para dentro de unos cuantos años, otra vez.
¿Para el 30?
Sí, bueno, veremos si es el 30,
para el 30
o el 35 o el 40, porque esto ya y prometen que van a hacer un montón de obras en el sur. Vemos el follón que están montado ahora con las guaguas, con la barrera que han puesto para las guaguas, las colas de forma, el problema con los taxis, las peleas tercermundistas. O sea, es que la verdad que es una vergüenza. Uno de los aeropuertos más rentables, ya no de España.
¿Y la puerta de entrada del turismo internacional?
Claro, y uno de los aeropuertos más rentables de Europa, porque el aeropuerto del sur toda su vida ha sido rentable, es que nunca ha dado pérdida. Ya si hablamos del norte, pues en su época estuvo un poco más flojo, pero también, sobre todo con los vuelos
nacionales. Hoy tampoco da pérdida.
No, hoy en día con los vuelos estatales y algunos vuelos de charter, pues también es un aeropuerto que da beneficio. El de Gando, lo mismo. Y luego si hablamos de Lanzarote y Fuerteventura, pues no hablemos. O sea, la verdad que es una vergüenza. Y luego, para mí lo peor que hay con AENA es los incumplimientos del gobierno de España y la falta de apoyo de todos los partidos políticos en Canarias de reclamar y poner sobre la mesa lo que está recogido en el Estatuto de Autonomía, que es Canarias, que depende del avión como el comer, es que Canarias esté en la mesa de AENA en lo que respecta a los aeropuertos canarios, y que seguimos luchando por un derecho que tenemos recogido en nuestro Estatuto de Autonomía y que seguimos a fecha de hoy todavía mendigando un derecho que nos corresponde.
Pero que sí lo tienen los catalanes y los vascos.
Claro, y además que ellos sobre todo los catalanes, bueno, los vascos, lo firmaron y lo recogieron antes de modificar su estatuto. O sea, aquí lo tenemos recogido en el estatuto desde hace ya unos años, que se modificó y se incluyó la copartición y eso de los aeropuertos, la cogestión, perdón, y seguimos a fecha de hoy, después de no sé si 4 o 5 años, sin ponerlo en la meta. Y todavía estamos mendigando, cada vez que negociamos con el gobierno de España lo que nos corresponde, en los derechos, lo metemos como un favor. Nos lo meten como un añadido. Ya está bien.
Pero cuidado, que sin querer decir que no, si está en el estatuto es bueno y lícito pedirlo y demás, a mí no me da ninguna garantía de que vaya a ir mejor. Es decir, que en realidad yo tengo poca fe en general, ni en los políticos nacionales ni en los locales. Tengo bastante poca fe.
Pasa una cosa, es decir, ¿qué partido nacionalista gobierna en Cataluña?
Ahora mismo, co-gobierna Esquerra.
Pero Junts no está gobernando desde hace ya tiempo, ¿no?
Es que
pero,
si no tiene número.
Sí, pero el PSOE no está gobernando en Cataluña, ¿no? Pero ¿quién gobierna en España?
Sí, pero hay una diferencia.
Tic-tac.
¿Quién gobierna en teoría o en la práctica? Pues la práctica poco gobierna.
Es que, pero gobierna Junts.
Pero mira,
se hace lo que Junts quiere.
Pero Diego, hay una cosa.
Y no gobierna en Cataluña.
En Cataluña hay una cosa.
Hace muchos años.
Mira, en Cataluña hay una cosa y en el País Vasco también. Pero en Cataluña, sobre todo, además, ellos se últimamente, también porque les conviene, se jactan de decirlo cada vez que los entrevistan. El PSC no es el PSOE, es, digamos, un partido de PSOE. Y es verdad. Ellos actúan como un partido y defienden su territorio por encima del Estado.
Pero es que son un partido diferente.
Y el Partido Socialista Canario, que existió en su día, la época de aquel que fue presidente, José Alberto Martín, creo que se llamaba, que fue presidente del gobierno canario, a mí me gustaba mucho, murió hace unos años ya, también tenía cierta autonomía, tenía cierto... Pero es que lo que tenemos ahora es que no existe. El PSOE este que existe en Canarias es que no existe.
Y gana las elecciones.
Sí, gana las elecciones. Pero es que no defiende...
Sí que existir, imagínate si existiera.
Es que no defiende a Canarias. Yo no sé, el que le vote al PSOE canario, yo no sé si se siente representado por los diputados socialistas de Madrid. Porque más allá que tengan que seguir las directrices del Estado... Oye, pues por lo menos defiende, mete algo de tu territorio, de la gente.
Un diputado socialista canario está de embajador en la ONU.
¿Es que no le importa el Parlamento Nacional?
Sí, bueno, Héctor,
el anterior portavoz.
Mira, mira, Héctor Gómez, yo que lo conozco un poco.
Se ha ido a la ONU, porque tú sí estás harto del peso de Canarias.
Se fue a la ONU por alejarse. Yo creo que se fue a la ONU por alejarse de todo lo que estaba viviendo, tanto en Canarias como en Madrid. Y yo creo que.
Ya no ves, es mal tío esto.
Yo creo que. A mí, yo que lo conocí.
Y un poco por las perras también.
Porque si no te vuelve a tu
casa. Está mal pagado.
Héctor se queda de diputado aquí, tenía que hacerle frente a Ángel Víctor Torre y no estaba dispuesto.
Ah, ya, pero si no quiere una cosa, vuelve a tu casa.
Pero la salida era gloriosa. Te vas a la ONU y...
Ya que yo no solo defiendo mucho a los políticos, pero Héctor, bueno, hace un par de años que ya no lo veo, desde que fue a la ONU y eso, tuvo Madrid, lo vi perderse. Pero yo creo que si no ha cambiado, que no lo sé, que cuando lo vea te lo diré, creo que es un político de los buenos, o por lo menos en lo que yo lo conocí lo era. De los que tú dices, coño, este vale, un tío formado y además un tío coherente. Lo que pasa es que claro, se fue a Madrid, se acercó él fue el que defendió aquí a Pedro Sánchez cuando parecía que la otra, que la Susana Landusta es la que iba a ganar. Fue fiel a Pedro Sánchez y tal.
Le pagó Madrid, con un ministerio, con una puerta vacía.
No estuvo de adjunto y te dio un cargo.
Portavoz
fue secretario de Turismo, tal, después fue ministro.
Y portavoz, no nos olvidemos que fue portavoz del grupo parlamentario.
Antes del ingeniero.
Y tal vez, si no se desvía, ahora que está lejos y que está también un tema humanitario, cuando regrese, que es una persona joven, yo creo que ese puede ser un... Si no se ha desviado, puede ser un buen político. Yo ya hay que buscar a las personas, más que los partidos, que ya por delante los partidos cada vez se parecen más todos iguales.
Yo, en favor de Héctor, me tengo que decir que siendo ministro de España, contestaba los WhatsApp.
Sí, 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 que no.
Es decir, le escribías un WhatsApp y te lo contestaba. Decirte, no voy a poder, pero te lo contestaba.
Yo le fui a decir que cuando la ONU, cuando lo nombraron, y me contestó, no sé si el mismo día, el día siguiente me contestó, sí, me dio las gracias. O sea, yo creo que hay personas que.
Contestaba
que hay personas que tienen un valor humano. Si no lo ha perdido, tío, yo repito.
Tengo referencias.
Estamos hablando de Héctor Gómez, a lo mejor la audiencia no lo recuerda.
Fue concejal en Guía
Isora. Sí.
Número 2 de Pedro Martín.
Y la referencia que tengo de él desde la época de Guía Isora, que era un buen gestor. Sí, o sea, que,
sí, un tío trabajador.
Que incluso que podía haber ido con cualquier otro partido, porque era una persona que ejecutaba. O sea, que no era una persona.
Fue purgado por el sanchismo, que tengamos claro ese tema también. Bueno, era amigo personal de Pedro Sánchez y le pagó con un ministerio y una puerta vacía. Pero yo creo que en alguna ocasión le dijo: Pedro, te estás equivocando. Y eso Pedro Sánchez no lo acepta.
Él iba camino a ser el líder en Tenerife, pero pasa que el que era alcalde pedáneo en aquella época en Guía Isora, que luego fue candidato al cabildo, tuvo que elegir. Entonces, claro, él hacía mucha sombra. Entonces, prefirió quedarse en Guía Isora. Entonces él ya era incompatible. Uno es un trabajador nato, el otro.
¿Tú ves a Héctor Gómez reorganizando el PSOE después de que Sánchez salga de todo esto? Cuando el sanchismo ya
acaba. ¿A nivel de Estado?
No, líder canario del PSOE.
Puede ser uno de los líderes canarios, sí. ¿Por qué no? Siempre se va a trabajar. Yo que tengo.
Cuando el sanchismo acabe, él saldrá de la ONU.
Mira que a mí no me gusta hablar de los políticos, pero como persona.
Tenemos a Patricia, ¿para qué vamos a cambiar?
Patricia no tiene mucho
recorrido. Que tenemos ahora.
¿Tú qué dices de Patricia que la conoces? No tiene mucho recorrido en el show de Canario, ¿no?
No, Patricia está agotando todo el crédito que tenía. De hecho, a ver, la trayectoria de Patricia es inversa.
Empezó enfrentándose con Gallardón,
la senadora más joven de España, luego una de las diputadas más jóvenes de España, luego fue parlamentaria y luego
alcaldesa.
Llegó alcaldesa
primera alcaldesa y ha ido
agotando.
Volvemos a lo que hablábamos antes.
Por cierto, que
la lista quiero yo hacer Santa Cruz.
Quiero yo hacer una aportación. Yo juraría que Bolorino antes se equivocó cuando dijo que Bermúdez iba a cumplir 16 años de alcalde. Porque en el 2011, cuando yo fui candidato a alcalde de Santa Cruz de Tenerife, mi rival era Cerolo.
Es verdad.
Así que. Y eso fue en el 2011.
Que ya tenemos 3 mandatos, lleva él, ¿no?
Sí, pero con el Kit Kat de 2 años.
Yo sí me acuerdo, porque es la única vez que fui candidato a alcalde de Santa Cruz. Entonces sí me acuerdo que fue en el 2011.
Con un resto del neardental que se llama UPyD.
Bueno, yo creo que cualquiera puede ser en el PSOE en ese momento en Canarias, ¿eh? No hace falta. O sea, no creo
PSOE,
que van buscando.
Cuando
acabe
el sanchismo, date cuenta que Ángel Víctor sale, Sebastián Franqui sale. Yo creo que Neira Fierro tampoco se va a quedar muy bien posicionada. Tamara puede ser que sí, puede ser que no.
Pero que igual,
va a hacer falta gente que ha quedado al margen. Luis Geray, yo creo que también va a estar ahí a verlas venir, porque Luis Geray sabe nadar y guardar la ropa.
Yo creo que Luis Geray es posiblemente el candidato más firme, primero por la relevancia. Realmente es el alcalde de la tercera ciudad de Canarias y no lo es casualmente, no es como Patricia, que lo pilló un poco de manera accidental y se lo levantaron también de manera un poco
accidental,
abstrusa. No vamos a entrar en pormenores.
También está Carolina Darias, también, que sabe nadar y lavar la ropa.
Carolina Darias es del sanchismo, no puede.
Carolina Darias, además, que vamos a ver las palabras en Canarias en las próximas elecciones, que yo creo que va a salir. Y yo creo que Luis
Geray.
Luis Geray quitó una foto de perfil que tenía con Sánchez hace ya tiempo. La tenía en el WhatsApp con él.
Luis Geray, mira que a mí no me.
Por si acaso la UCO. Por si acaso la UCO le metí.
Hace ya bastante tiempo.
Yo que voto en la Laguna y bueno, y visto el caminar de Luis Geray, a mí no me gusta. Yo digo, creo que era un alcalducho. Creo que ha aprendido a hacerlo. Sobre todo creo que tiene muy buenos asesores. Creo que lo asesoran muy bien. Creo que tiene gente alrededor muy inteligente que le dice y él obedece o hace caso y se da a guiar por gente que sabe mucho y que son muy inteligentes, que están detrás de él.
¿Cómo, por ejemplo?
Bueno, entonces yo...
No lo vamos a decir por si cambia de partido el asesor. El asesor puede ser que cambie de partido.
Y el Redondo también ha estado con el otro. Y además, los asesores pueden también... mientras asesoren bien, son gente válida.
Que son esos asesores, no son gente de partido, son gente que vienen a formar un candidato.
Entonces yo creo que él, ya en las elecciones pasadas se oía como rival de Pedro Martín para la Secretaría General Insular. Él ha visto la movida esta, se ha quitado la foto de Pedro Sánchez, él visto tal, no le está gustando, lo han asesorado, y yo creo que él se va a quedar en la Laguna, creo que se va a quedar en la Laguna.
Estos cuatro años,
Porque la Laguna creo que la oposición que podía haber, creo que se ha vendido a Luis Geray, y lo van a hacer, yo, ante mi dolor personal, creo que lo van a hacer alcalde por mayoría absoluta.
¿A Luis Geray? Sí.
Y si no, por mayoría absoluta, casi. Yo creo que lo que se ha hecho allí, creo, desde mi punto de vista, yo lo critiqué en su día, me lo critiqué públicamente, no tengo problema. Yo creo que lo que ha hecho en el caso de Concepción Canaria, yo no lo comparto. O sea, yo creo que han vendido a compañeros por entrar allí, por coger unos como jarguitos. O sea, tú no puedes entrar. Si tú entras y consigues 7 concejales, ¿por qué entran 4 y 3 los de afuera? O sea, y luego no las a la oposición, que además lo tenía fácil. Pues allí, mediante Coalición Canaria, Drago y Rubén Escanio.
Drago, qué gran partido.
No, pero no, la oposición habrían matado a Luis Geray, la habrían, porque hay cosas criticar. Entonces, Luis Geray, yo creo que.
¿Y el PP dónde lo deja? ¿Eh? Hoy estamos hablando mucho de la Laguna.
Hombre, el PP, Fabi
Fran Hernández
esta mañana.
El PP está en la dirección general. El PP está en la Laguna. Industria, ¿no?
No, pero
el PP la Laguna. La candidata no es la directora general de Industria. ¿O
qué? ¿Qué candidato tiene el Partido Popular en la Laguna? No. Siendo la agrupación más grande.
Se vuelve
de todo el PP de Tenerife.
Se vuelve a hablar de Pedro Suárez, ¿no? La anterior elección, yo hablé con él y él no.
¿De quién?
Pedro Suárez.
Hombre, esa joven promesa.
Autoridad portuguesa.
Bueno, pero es que no es joven. El político tiene que ser una persona válida.
¿Pedro Suárez quiere ser alcalde de la Laguna? Se me ha preguntado el Partido Popular. Es que no suele preguntar a la gente. Le dice, oye, ¿usted quiere ser alcalde?
Pedro Suárez
no, hombre, le pone directamente de candidato.
Es un hombre de partido.
Es un hombre de partido.
Es un hombre de partido.
Los hombres de partido trabajan mucho mejor cuando quieren ir a un sitio. Preguntar es gratis. ¿Y usted qué quiere hacer en la vida? No, yo quiero ser senador. Ah, no, pues entonces usted no va a ser senador. Va a ser candidato al cabildo. Que preguntar a la gente qué quiere hacer.
Yo creo que él
él está muy cómodo en la autoridad portuaria y le gusta.
Es que ahí estamos a gusto. Él está feliz.
Como él es un hombre de partido, a él le gusta más la organización, y le gusta estar en segunda línea y esos cargos. Pero bueno, yo mi opinión, ¿no? O sea, no he hablado con él, ni lo sé, ni lo desconozco. Pero bueno, igual meto la pata, lo voy a decir, pero yo creo que él va a colaborar en todo lo que pueda y más. Si se lo piden, va a intentar buscar a alguien que cree que lo pueda hacer bien. Y como último remedio, si no le queda más opción, pues tendrá que aceptar. Pero yo creo que él, no es que no la traiga, pero yo creo que él está más cómodo en segunda línea, en un tema más de no salir en la foto. ¿No?
Pero es que, por ejemplo, bueno, es como el tema del candidato que acaba de presentar el PP en Las Palmas Gran Canarias. ¿Cómo vas a coger a tu secretario general, que teóricamente tiene que estar moviéndose por toda Canarias, y lo vas a meter de alcalde de una ciudad?
La elección de los candidatos del Partido Popular, algún día alguien tendrá que explicarlo. Algún día. Porque
Manolo es el responsable.
Hombre, estuvo fijo aquí. Estuvo fijo aquí fin de semana.
Si no manda él,
es el que decide.
Para apoyar una candidatura que no la entiende nadie.
En la época de Soria, que mandaba era Soria.
Pero ahora estuvo fijo para decir si tú eres la candidata a Santa Cruz. Tú eres el candidato.
Fijo si no conoce nada.
En realidad.
No, como no, pero él quiere poner la bendición.
El que ha visto bueno, pero es el presidente regional que avala a los candidatos.
En realidad, por bonito que pongas el tema dentro de los partidos, se sabe, los que hemos estado dentro sabemos perfectamente que por muy bonito que pongas el tema, al final siempre es...
El dedo.
Es decir, en UPyD había primarias, se supone que eran unas primarias completamente...
Quizás las más limpias que yo haya visto.
Completamente limpias, y a pesar de todo, evidentemente, cuando un candidato cuenta con el respaldo del aparato, pues no hay nada que hacer. Es que no hay nada que hacer.
Porque la mayoría de los afiliados no están involucrados en el día a día del partido. Están vinculados a los correos que le llegan y a la información que le llega.
Lo cual no quiere decir que ese candidato lo sea porque quiere serlo. Que también incluso puede ser que le hayan dicho desde arriba, oye, promuévete, que te vamos a apoyar, pero te necesitamos a ti y no a otro. O sea, que tampoco seguramente pregunten Es bueno eso de preguntar a la gente, ahí has acertado, Diego, ¿tú qué quieres ser? Porque claro,
pero tú sabes que
yo tengo muy claro una cosa.
Todas las agrupaciones locales o comités locales de un partido, entre 5 o 6,
hace 3 años y poco, las últimas elecciones, las candidaturas al Senado, se lo propusieron a Zaida González, incluso se publicó que Zaida González iba a ser la candidata, y ella dijo, no, yo no quiero ser candidata, yo quiero ir al Ayuntamiento de Santa Cruz. Si me preguntan, me hubiese gustado quedarme en el Cabildo. Pero como no me ha preguntado, déjame en Santa Cruz.
Pero fíjate cómo funcionó.
Y obligaron a Emilio Navarro, qué mala decisión, a ir al Senado. Se están arrepintiendo más de dos.
Ahora que acabas de sacar el personaje, pregunta, ¿va a ir con el PP o...?
Tiene un partido creado.
Tiene un partido creado. Pero es que el otro día me llegó hasta un rumor que me pareció hasta demasiado gracioso, demasiado disparatado, con el Gomero.
Que lo cuente él.
Pues posible.
Está inventado. Está inventado y está invitado. Desde ayer más todavía.
Top. Juan Carlos, todo posible.
En América.
Emilio tiene un partido creado desde hace más de un año.
Sí, eso sí.
Una partido ocupación. Creado para presentarse a las elecciones municipales a Santiago del Teide.
Por si.
Yo creo que sí.
Habla con López.
Ten en cuenta que Emilio.
Pero con Manolo sí.
Para pactar las elecciones.
Ten en cuenta que quiso ser el candidato al Cabildo. Claro, entonces él era el presidente insular y él creía que tenía derecho sobre López a ser...
¿Por qué fue presidente insular Emilio Navarro del Partido Popular? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo real?
Porque López
estaba inhabilitado. No hay otro motivo.
No estaba inhabilitado. López no
sí,
era inhabilitado.
Sí.
Estaba fuera por el puerto. Por el
estaba
puerto,
fuera claro. del partido. Por del no olvides sí, que López se desafilió.
Él pidió, pues yo lo tuve como.
Pero que López se desafilió del partido.
Él pidió salirse para defenderse.
Sí, pero estaba desafiliado. Él pidió. Pues a Emilio Navarro le dijeron: esto vas a ser secretario presidente del partido hasta que López.
Correcto. De hecho, ahí tienes a.
Hasta que López vuelva.
Hablando de López y viendo de las actitudes ante determinadas cuestiones. Mira como una persona que dice, no, yo voy a ir hasta donde tenga que llegar para sacar adelante lo mío limpio.
Y no perjudicar al resto.
Como así fue, pero yo me voy del partido. Sí. Y otros están ahí, no. Primero era hasta que te imputan, luego es hasta que se abre el juicio oral, luego hasta que te condenan y luego ya hasta que llega el Supremo y dice que sí.
Hasta que te condenan sin pruebas.
Sin pruebas. Lo fue.
Bueno, López es otro ejemplo. Para mí López es otro ejemplo también de persona válida, una persona que antepuso el interés general a su propia defensa. Él se podía haber quedado allí, defender, pero él no dijo, yo me aparto.
López tiene muchas cosas buenas, pero tiene una cosa mala, que es muy servil. Sí. Tiene identificado dónde está el poder y está al servicio del poder. Sí. Eso algún día, bueno, ya se lo he dicho.
Pero algún día lo comentaremos. ¿Por qué servile?
Yo creo demasiado. Que es decir, yo entiendo que es un tío de partido, un tipo que no quiere polemizar. Pero yo le pido a un político algo más.
Tienes que defender lo tuyo por encima de. Igual que defendió.
Y tiene muy buenos valores.
No, pero que igual que defendió el partido, apartándose él. A veces tiene que defender lo que representa. Y él representa a Tenerife, al Cabildo. Pues a veces tiene que pelearse con Manolo Domínguez si es de Canarias o con Feijóo, con quien sea, si es de España. O sea, él tiene que decir, no, hasta aquí hemos llegado. Estás perjudicando a Tenerife.
¿Cuánto tiene que ver López Afonso en la decisión de que Carmen Pérez sea la candidata a Santa Cruz? ¿Cuánto tiene? Cero.
Ya es Manolo Domínguez.
¿Y por qué Manolo Domínguez ha elegido a Carmen Pérez en vez de a Carlos Tarife?
Bueno, Carlos Tarife ya...
Pues López lo sabe.
Sí.
Entonces López debería haber puesto bien pared.
Está fajado Carlos Tarife, yo creo que
y haber dicho hasta aquí. Ha sido capaz.
Está fajado Carlos Tarife tampoco.
Bueno, estoy jugando un poco a. La sensación de que López lo sabe. Y López es un tío estupendo.
Lo de Tarife se veía
el popular en Tenerife tiene mucho.
Hemos empezado hablando del Partido Socialista del futuro. Ahora con el Partido Popular. Vamos a dejar coalición para otro día.
Oye, escúchame, ahora tú que eres nacionalista, no sé si te lo he preguntado a ti, porque es que la verdad me sorprendió muchísimo. Tuve la ocasión de mirándole a la cara a Ana Brama, una persona con la que yo me llevo bastante bien, y además le tengo cariño, y creo que es mutuo. Me pregunté que si le dieran a elegir entre dos deseos, que ¿cuál elegiría? Los dos deseos serían que Coalición Canaria gobernara la autonomía canaria por 4 años, o que en una legislatura Coalición Canaria tuviera 5 diputados en Madrid. ¿Tú qué elegirías?
¿Qué elegiría? ¿Ahora mismo?
Una de las dos.
¿Ahora mismo?
Ahora mismo.
Yo creo que ahora mismo a Canarias le beneficia más tener 5 diputados en Madrid que gobernar.
Depende.
¿Y qué dijo
Depende. Mismo, depende.
¿Y qué dijo Manabrama?
No, no, no.
Sí, no, fue, no. ¿Dudó como Antonio Hernández cuando le dije, te vas a volver a presentar? No. Tardó 0,2 segundos en contestar. Manabrama contestó, gobierno de Canarias, claro, en 0,2.
Pero ¿sabes lo que pasa?
Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora mismo necesita Canarias 5 diputados más que un gobierno. ¿Qué diferencias hay?
Pero en este mandato. Pero es que a lo mejor el año que viene esos 5 diputados no te valen para nada.
Bueno, bueno.
Porque si te suma Vox.
Pero vamos a ver.
Pero yo lo entiendo.
Siempre sirven para mucho.
Si llegan a 200.
Sí.
Pero yo, derecha, claro, pero yo lo he interpretado.
Olvídate.
Pero Juan Carlos, entonces vamos a cambiar el sistema electoral, porque si vamos a condicionar la valía de un escaño en función de la aritmética parlamentaria, sistema electoral no funciona.
¿Me vas a decir que los 7 diputados de Junts tienen que ver ahora o dentro de 4 años?
Pero yo lo he interpretado en las condiciones actuales. Si empezamos a hacer supuestos, es que si PP saca.
¿Qué es más importante para Canarias? Tener capacidad de decisión.
Ahora mismo, con las condiciones actuales del gobierno de España y de Canarias.
Claro.
Ahora mismo. Ahora, si
son decisivos, sí.
Lo que tú pasas, claro, efectivamente.
Si son decisivos o no.
Claro, claro. Si no son decisivos.
Si son decisivos o no. Porque decir entonces que el Parlamento de España, en función de la aritmética, 10 diputados no sirven para nada. Eso es decirle a los ciudadanos que el sistema democrático no sirve para nada. Porque depende del número de votos que hagan un lado y a otro.
De hecho, dile al PNV.
Dile
al PNV si los 5 diputados, si los 5 diputados que tiene.
Tú tienes
la pregunta va dirigida, tiene la intención de ¿dónde se decide el futuro de Canarias?
En Madrid.
¿En el gobierno autónomo?
Y en Europa.
En Madrid y Europa. Aquí.
Entonces, ¿eso se le ha explicado a la ciudadanía canaria? ¿Desde Coalición Canaria?
No.
Porque yo creo que no se la... Porque le interesa más gobernar Canarias, porque puede colocar a 4.572 colegas y teniendo 5 diputados en Madrid, puede colocar a 15.
Pero también te voy a decir... Y además les colocan Madrid que igual no quieren irse. Pero te voy a decir una cosa de cualquier manera con esto también. O sea, hay otros factores a tener en cuenta que Coalición Canaria en ese sentido no lo está haciendo bien en los últimos años.
Estamos dándole a todo el mundo hoy, ¿eh?
Sí.
No, está haciendo amigos.
Tú puedes no tener 5 diputados en Madrid, pero al mismo tiempo, vamos a ver, Coalición Canaria, los años que ha gobernado el PSOE con Pedro Sánchez, aquí ha estado gobernando junto con el PP. Y curiosamente,
estuvo ganando Evito Torres antes de
4 años.
Bueno, pero luego cuando ha cogido Coalición Canaria, ha gobernado con el PP. Pero es que cuando gobernó con el PSOE, Coalición Canaria, el que mandaba en España era el PP. Entonces, igual no ha elegido bien el socio del gobierno.
Sí, lo elige bien.
Para joder.
Para tener el fusible de aquí, lo que está haciendo ahora mismo. Aquí le hago un guiño al PP, allí le hago un guiño al PSOE y no saco ni en un lado ni en otro. No me posiciono.
Claro, pero no saca.
Es estrategia política. Sí, equivocada, en mi opinión.
Pero saca para el partido.
Justo.
No saca para,
no para Canarias. Canarias.
¿Puedo decir alguna cosa?
Claro, te toca, Giovanna.
Ah, ¿no estabas aparcando?
Estaba haciendo un curso de marcha atrás.
No, es que sí, vamos a ver. No comparto ninguna de vuestras
afirmaciones. Qué raro.
Hablamos
de Vox.
Tú cállate que nos van a quitar a Pep Guardiola.
Dejáis eso de Vox porque solamente tú creo que has quedado en Canarias que cree que yo soy
de Vox. No. Que yo no he dicho eso. He dicho que hablemos de Vox, si no compartes eso, hablemos de Vox, lo que nos queda. Lo que ha sido Vox. No. Yo no he dicho esa de Vox, yo no califico a nadie. ¿Eh?
Piensa
yo no
hablar a Vox. No.
Llevas un verde aquí, llevas un verde aquí. Sí.
No. A ver, un momento. Creo que hay un factor que estamos pasando por encima de todo, que cada partito politico tiene una tiene dos almas, ¿no? L'alma della segreteria del partito e l'alma governativa di ese partito. Y hay alguna formazione partitica della Isla Canaria che preme más sobre un aspecto olvidándose completamente del otro. Por ejemplo, yo creo sí que para Coalición Canaria es importante tener, sería muy importante tener 5 diputados, nada más y nada menos para decir al mundo que el partido de Coalición Canaria tiene un discurso un pelín más profundo del canario a lo canario, o sea que sabe argumentar algo más que eso. Discurso corto, illimitato, che non le serve per nada, perché il dia in cui, anche in Canaria, avrà un partito che tendrà più voto, non le queda ni siquiera il discorso nazionalista riducito proprio al triviale. Lo che passa con la selezione nel Partito Popolare, nel Partito Socialista, credo che son tutta cosa che al momento tiene poco sentito, perché se sta empezando a ragionare a che hacer si non te danno numero para pactar luego. Entonces sta buscando perfile de negociazione, io credo. Y está moviéndose en la sombra la Secretaría de Partido. Por eso yo creo que nosotros podemos hacer conjetura, pero es que en realidad la Secretaría de determinado partido está moviéndose en otra dirección.
Yo creo que Coalición Canaria está consiguiendo lo que quiere. Que si quisiera conseguir 5 diputados en Canarias, tendría una estrategia hace 15 años con candidatas como Ana Orama, que fuera capaz de extrapolar los resultados electorales al Parlamento Autonómico Canario
en las elecciones generales. Mira, a mí ella
extrapolaran esos resultados...
No olvidemos que el PNV hace años perdió el gobierno del País Vasco. Mantuvo su grupo en Madrid y eso le ayudó...
Con Don Pachi.
Bueno, pero mantuvo su grupo en Madrid y eso le ayudó a hacer política, que luego la gente del País Vasco se lo devolvió. O sea, porque yo creo que es importante... Pero si hablamos de situaciones donde, además, todo apunta a que esta situación va a seguir, a no ser que la sociedad cambie mucho, esta situación de pactos y de gobierno en el alambre. Entonces, efectivamente, hoy en día, tener un peso importante en Madrid que ayude a decidir para un lado o para otro, por desgracia, porque genera un trato desigualatario para, según... las comunidades, y lo estamos viendo, Canarias estamos viendo que el peso es el que es, puntualmente en algunas veces el voto de Coalición Canaria es significativo, pero después a la hora de cumplir lo que se firma vemos que hay incumplimiento, ¿no? Si tuviésemos 5, pues tendrían que obligarlo sí o sí, porque si no tumbaríamos abajo todo. Entonces, claro, es una circunstancia y estoy contigo en que, claro, la organización interna de los partidos, por eso a mí me gusta el modelo del PNV, debería ser ajena al Ejecutivo, porque eso le permitió al PNV, desde el partido, desde la organización, desde lo orgánico, remontar. Uh-huh. Cuando tú mezclas los ejecutivos y mezclas lo
orgánico... Es el único partido de España que el poder orgánico, claro, del partido es independiente, claro, de los, claro, cargos,
y
entonces, públicos. Y por estatutos no pueden compartir.
Claro. Y ellos llevan la política orgánica a las instituciones donde gobiernen.
¿Y quién le paga a esos políticos que trabajan para el partido?
Lo que tú no puedes hacer es llevarlo al revés.
¿Pero quién le paga a esos políticos?
Pues el partido.
Con las asignaciones de los cargos públicos.
El PNV tiene muchas ayudas de los empresarios también vascos, que también le interesa que el PNV lo ayude.
El PNV tiene las cuentas
limpias. Sí, no digo que sean ilegales, me refiero que tienen ayuda, una aportación.
Claro,
no es ilegal. Yo no digo ilegal, me refiero que también tienen ayuda de empresarios que también aportan
no está mal que al presidente de un partido
en Canarias hay una cosa, que en Canarias los empresarios normalmente ponen los huevos en las 3 cestitas. En País Vasco suelen poner en una sola, aquí lo ponen en la cestita azul, la cestita roja y la cestita tricolor,
por si acaso.
Claro.
Hay el impuesto revolucionario. Es una apuesta. Hay el impuesto revolucionario.
Bueno, y hemos empezado la tertulia hablando del PSOE y tú decías no. Eso fue un pequeño impasse.
De Zapatero, de Julito.
Hablando del PSOE y tú decías que quién iba a coger quién iba a remontar el Partido Socialista en Canarias cuando cayese el sanchismo. Ahora la cuestión es, ¿alguien piensa de verdad que el sanchismo va a caer en el próximo año? Porque yo cada vez tengo más dudas.
Igual uno cualquiera en el PSOE, porque no va a tener cambio.
¿Y el país va a cambiar? No, ¿va a haber unas elecciones generales y se van a quedar a 2 diputados de la mayoría absoluta?
Yo llevo 2 años diciendo que no habrá elecciones generales.
Sí, hombre.
Sí, va a haber elecciones.
Estamos en Europa.
Te echa Europa.
Directamente.
Si no estuviésemos en Europa, igual podríamos dudar.
Hombre, salvo que estemos en una guerra.
Hay una crisis y no es el momento oportuno.
Te echa Europa. No, eso hay unos estatutos en la Unión Europea que dice que...
Sí. ¿Para qué ampliar los gastos tiene la a los capacidad, españoles?
Tiene la capacidad teórica de retrasarlo un máximo de 2 meses.
Sí. O una casa excepcional de algo muy excepcional, que entre una guerra...
Salvo un estado de excepción, pero fíjate...
Pero tiene que ser modificado y...
Un estado de alarma se pueden convocar elecciones.
Sí, estado de excepción.
O sea, es el estado de excepción el único
que estado de excepción o de guerra. Una cosa muy
como máximo septiembre, octubre. No puede retrasar más.
Yo creo, y por lo que se oye, Sanchismo, viendo además la gente que se rodea ahora mismo a Sánchez, no olvidemos a Óscar López. Óscar López fue uno de los mayores enemigos o de los que le hizo la guerra sucia a Sánchez más fuerte. O sea, y ahora lo tiene ahí casi de mano derecha.
El grupo de Pepiño Blanco.
Claro. Entonces, ahí los poderes esos que están detrás quitarán a uno, y los mismos que están ahora abrazándolo y tal, son los que le van a, cuando llegue el momento, le darán la puñalada y tratarán de ponerse ellos. María Jesús Montero, cuando la famosa carta del desamor fue la que se empezó a postular, que fue lo que también la terminó de crucificar, empezó por los pasillos a pasearse ya de presidenta, empezó ella a autodenominarse presidenta. Eso dicen la gente, yo no estaba...
La mujer más poderosa de la democracia española.
Estamos viendo que esta gente no tiene ningún tipo de... La fidelidad es a ellos mismos y al cargo.
De todas maneras...
Qué ingenua. Ponerse por encima de Begoña, ¿cómo se le ocurrió? Por eso la mandaron para Andalucía.
De dos maneras entró la
rumor. Para salvar. Ella iba a salvar a Andalucía. Los pobres andaluces que... ¿sabes?
Pero como siempre caen de pie, además de parlamentaria, ya la han escogido de senadora autonómica. Sí, sí,
dentro de la rumorología que está corriendo, y de hecho Pajes también lo comentaban, que no nos extrañen de que intenten presentar unos presupuestos que ya el techo de gasto ya se los han tumbado. Muy expansivos, nada creíble. Claro. Para a continuación convocar elecciones urgentemente. Este es mi programa electoral, no han querido sacar los dos demás y que intente hacerlo, porque con todo lo que tiene ahora mismo el fuego y con todo lo de Zapatero, porque va a caer, porque lo de Zapatero no es que la han pillado con el carrito de helado. Aquí en Canarias se sabía hace muchos años, porque los contactos en Canarias con Venezuela, se sabía desde hace muchos años de que Zapatero estaba metido en muchas cosas turbias y más cosas que irán saliendo.
Y estaba el avión Plus Ultra la otra vez.
Efectivamente.
Zapatero, por mucho poder que tuviera, él solo no pudo hacer lo que se está diciendo. Él solo no pudo hacer.
Y ya la CEMBA lo dijo en su momento, que la Internacional Socialista la compró España con el dinero de Venezuela.
Ya.
O sea, que ya los propios socialistas han denunciado eso, lo digo a nivel mundial.
Sí, sí. Ayer estaban hipotizando en Código 10 una cosa que era de lo más gracioso. Decía, bueno, ¿y ahora qué?
¿Tú ves esas cosas? Código 10 de la 4. ¿Ha sido capaz de ver un programa de esos completo?
10 minutos.
Son malísimos.
10 minutos.
Malísimos. Es que es muy malo. Yo lo he intentado a veces. Digo,
Te juro que solo lo vi 10 minutos, pero la hipótesis que presentaban molaba mucho. Daban ganas de quedarse.
A ti no te gusta el kiosquero. A ti el problema es que no te gusta el kiosquero.
A mí me gusta casi de todo. Es que yo no veo la televisión, yo la oigo. Entonces ahí te das cuenta que los discursos son vacíos.
Te ponían la hipótesis de que ahora que Julito y compañía se habían aliado al carro de Aldama de si canto escapo, dicen, y si Zapatero piensa que si cantando sobre Pedro Sánchez escapa también.
Hombre, Zapatero, si es verdad lo que se está diciendo.
Eso se le ocurre a Código 10. No se le ocurre a nadie más.
No, pero yo he oído ya en varios sitios que si es verdad lo que están diciendo y además empieza ya... Hay cosas que no están grabadas, pero sí, hay pruebas de cosas. Julito hizo los de la Plus Ultra, los que están diciendo la comisión, se habla también de 2 millones de euros, se habla de no sé qué. Esto por lo visto es, según dicen los de Plus Ultra,
es una mierdita. Está la SEPI detrás, que eso es lo
que... Pero ya dijo Julito que siguió pagándole a la empresa de la
silla,
Zapatero. Tendrá que plantearse el tema de la silla también.
Lo tiene muy planteado. Pero esa es otra que trabajaban, perdón, que cobraban sin trabajar.
Pero lo que está claro es que también va a haber una cosa también. Zapatero va a tener que decidir, o sea, él está condenado,
porque
no tiene para escaparse. Si quiere ayudar a que sus hijas y su mujer no queden imputadas y vayan al talego, a lo mejor va a tener que cargarse a Mr. X.
Sí, y rebajar su pena. ¿Eh?
Por eso siguen apoyándolo. Claro. Giovanna, Antolín, Manolo, Juan Carlos, que pasen buena semana. La semana que viene.